علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
El Santo Profeta Muhammad, el discípulo fiel del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el imam de la época, según las profecías del propio Santo Profeta, ese Mesías y Mahdi que Allah Ta'ala, tras un periodo de oscuridad, envió esta bendición. Cuanto mayor, más agradecemos a Allah Ta'ala va a ser poco, y es que a este enviado de Allah Ta'ala deberíamos seguir sus escritos, mandamientos, reflexionar sobre ellos y hacerlo parte y hacer parte de nuestra vida. Es lo que Allah Ta'ala, cuando Allah Ta'ala nos dice Kunumasadekin, que debéis uniros a los que son sinceros, es obtened la bendición de los sinceros. Podemos ver estas escenas cuando los sahabas radhiyallahu anhu, Dios esté contento con ellos, beneficiándose de la presencia del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se reunían, escuchaban sus palabras y obtenían el máximo provecho. Y nosotros hemos conseguido las enseñanzas del Santo Profeta a través de ellos. Hemos recibido sus consejos. Esta es la segunda época en la que un discípulo del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a través de libros, ha mostrado la belleza del Islam y nos ha comentado el Sagrado Corán de forma muy explícita. Nos ha mostrado la superioridad del Islam frente a otras religiones. Pero hay ciertas reuniones que él hacía, que se hacían con los sahabas, con sus compañeros. Algunas reuniones eran grandes, otras eran más pequeñas, otras eran durante los yalsas, que él solía dirigirse a sus compañeros y no están recogidas en estos libros, donde sus compañeros se beneficiaban de su compañía y a través de este discípulo fiel se bendecían. En estas reuniones, en aquella época, las conservaron en los periódicos de la época, y qué bienaventurados son aquellos que utilizaron, que escucharon las palabras del imán de la época y eran, digamos, unidos a la compañía de los justos, se vieron influenciados. Nosotros hoy, cuando leemos esas palabras sabias y agradecemos a los que se dedicaron a recogerlas, que a través de ellos, después de pasar más de 100 años, recordamos estas palabras, y al escucharlas en nuestra consideración intentamos visualizar cómo era el imam discípulo de Santo Jatam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y en estas reuniones he seleccionado algunos temas relacionados con la oración, con la comunión con Allah, y he cogido algunos ejemplos de la época del Santo Mesías Prometido, en 1907, en un discurso muy largo, él dice, hablando del poder de la oración, que debéis recordar que esto que Allah Ta'ala nos ha enseñado en el comienzo del Sagrado Corán, que lo empezó con un doa, con una oración, y lo terminó con un doa, significa que el ser humano es tan débil que sin el favor de Allah no puede purificarse, y hasta que no pida la ayuda de Allah, este no puede progresar en la buena bondad. Hay un hadith que todos están muertos, pero salvo a los que Allah revivifique, y todos están extraviados salvo aquellos a los que Allah guíe, y todos están ciegos salvo aquellos a los que Allah dé vista. Es cierto, dice el Santo Mesías Prometido, que hasta que no se tiene la bendición de Allah Ta'ala no podemos romper el liberarnos del cuello, del yugo, del materialismo, y esto continúa dentro de nosotros. Solamente pueden liberarse de ello a aquellos a los que Allah bendice, pero debemos recordar que la bendición de Allah, el favor de Allah, se consigue empezando con el doa. Es decir, si queremos tener estas bendiciones, debemos hacer doa primero, y luego en la oración para eliminar las digamos los soplos. Cuando decimos Ehdina Sirat al-Mustaqim, guíanos por el camino recto, y estamos pensando que tengo que comprar esto, tengo que hacer tal transacción, me falta hacer este trabajo, debería haber hecho este trabajo de otra forma, sí, pero si lo hubiera hecho así, entonces reaccionaré de esta forma. Dice Azur que esto es perder el tiempo. Hasta que el ser humano no afianza la religión, el objeto de la oración, y no cumple en ese sentido, es perder el tiempo. La Ascensión Salam nos ha dicho que hay que hacer oración. Hay un relato, había un santo que fue a una mezquita y el imán Salat, el imán de la oración, a la hora de hacer la oración pensaba solamente en sus transacciones. Cuánto es un compraré esto en Delhi, de Delhi ganaré, en Delhi ganaré tanto, Nueva Delhi, luego lo llevaré a Calcuta y allí ganaré tanto, y un santo que estaba rezando detrás rompió la oración y empezó a rezar aparte, porque en una visión le dijo que estaba sintiendo el imán. Después, cuando se quejó, dijo Molvisab, pero yo no voy, este hombre no rezó detrás de usted. Le preguntó muy enfadado que cuál fue la razón, por qué rompiste la oración, es un pecado y es... Y le dijo Molvi Sahab, yo soy un hombre anciano, débil, y usted empezó a amritsar y llegó hasta Calcuta, pero yo no puedo ir tan lejos con usted. Esta también es una situación de los que a veces hacen la oración. En 1906 dice en un discurso, ¿qué es la oración? Es una súplica con todo el dolor y con toda la emoción. Esto se denomina oración porque el dolor y la súplica, se busca la súplica para que Allah nos libre de las malas intenciones, que nos limpie de las malos, de los malos deseos, y cree un verdadero cariño hacia él. Un verdadero cariño hacia Allah, dijo la palabra Salat, aplica o apunta que no solo son palabras y oraciones huecas, sino es necesario que salga un dolor, una súplica, un anhelo delante de Allah. Allah Ta'ala no escucha ninguna oración hasta que el que ora no llega hasta la muerte al pedir. Es muy difícil. Y la gente no conoce la profundidad de la oración. Mucha gente me escribe que en tal momento pedimos por tal hecho, pero no se mostró ningún resultado. Y empiezan a criticar a la tala y en la tristeza se destruyen a sí mismos. Pero hasta que no sepan que hay condiciones para la aceptación de la oración, esa oración no puede ser aceptada. Las condiciones son que el corazón se derrita y el alma discurra como un río hacia el trono divino, y un dolor y un anhelo brote del corazón, y al mismo tiempo el hombre, el humano, no sea impaciente, sino que tiene que mostrar paciencia en la oración. Y entonces se puede esperar que esta oración puede ser aceptada. Dice el Santo Mesías Prometido, la oración es una alta súplica, pero la gente no conoce su efecto y consideran su veracidad solo que una especie de tradición, hay que inclinarse, hacer la genuflexión, hacer el sajda y como un loro recitar, se entienda o no se entienda lo que se está diciendo. Dice, debéis recordar que en cualquier buscador de la verdad, la oración es, habiendo ese mérito, no hace falta hacer otro tipo de ofrenda. Cuando el Santo Gautama Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba en alguna situación de dificultad, iba directamente a hacer oración. Y el camino por el que han transcurrido ellos antes, todos saben que aparte de la oración no hay nada que pueda llevar a la tala como lleva él la oración. Cuando el ser humano se pone firme, lo hace con una educación, con un respeto, y cuando un esclavo se levanta delante de su jefe, se pone firme de la misma forma. Esta es una compostura. Y la posternación es la máxima posternación, cuando uno se funde y entonces cae en la posternación. Qué triste que esta gente que adora al mundo quieren imitar a la oración y no entienden que hay qué significa la posternación o la genuflexión. Hasta que el ser humano no participe de aquel mundo en el que la oración llega a su culmen, las manos del hombre están vacías, pero aquella persona que no cree en Allah, ¿cómo va a creer en la oración? Dice el Santo Mesías Prometido, quisiera decir que es con una fuerza grande que pedir a Allah Ta'ala, que de la misma forma que hay otras frutas u otras cosas que Allah Ta'ala nos ha dado el gusto, también nos dé el gusto en la oración y en la adoración, que, oh Dios, haznos que sintamos ese gusto. Si una persona ve algo bonito con tranquilidad, siempre se acuerda de ello. Y si ve una persona que es fea o asquerosa, toda su, por contrario, aparece esa figura repulsiva. Si no hay ninguna relación, no queda nada de aquellas imágenes. De la misma forma, la gente que no reza, para los que rezan, es una cosa estúpida. Dejan el sueño, hacen vudú con el frío, dejan los conforts y hay que levantarse para hacer una oración. Dice el Santo Mesías Prometido, es que no entiende cuál es la filosofía. Este gusto que se encuentra en la oración no lo conoce. ¿Y cómo puede entender qué gusto se puede encontrar en la oración? En 1906, el Islam dice, diciendo un consejo, que en el tema de la oración, Santo Jesucristo nos dio ejemplos muy claros. Dice que había un juez que no era justo y estaba todo el día en sus vicios. Vino una mujer que iba a tener un juicio y venía a diario y le pedía justicia. Ella continuaba haciendo esto hasta que el juez se molestó y al final dijo y tomó la decisión y le dio lo que le correspondía. Dice Santo Mesías Salam, ¿acaso vuestro Dios no es como ese juez, que escuche vuestras oraciones y que os dé lo que necesitáis? Para con constancia debéis estar imbuidos en la oración, porque se aceptará la oración. Es necesario mostrar constancia. Dice el Santo Mesías Prometido en una reunión, no consideréis la oración como una tradición, sino Allah Ta'ala, en esta gente ha dicho que son malditas estas oraciones, porque su oración no será aceptada. Huelul Muslim, dice Allah Ta'ala en el Santo Corán, se refiere a estas gentes que no conocen la verdad de la oración. Los compañeros, Dios esté contento con ellos, hablaban árabe y conocían la veracidad de la, pero para nosotros es necesario que comprendamos la profundidad de estas palabras y en las oraciones creemos una situación, porque hay gente que piensan que ha venido otro profeta que ha aprendido la oración. Es decir, en vez de entender la oración en su contexto, han hecho una oración de forma conforme una tradición. Es como si hubiera venido un nuevo profeta, hubiera dado unas nuevas instrucciones. Allah Ta'ala no tiene ningún beneficio, sino que es el beneficio del propio humano, que él se le da la oportunidad de ir a la presencia del Creador y se le da, le otorga la dignidad delante del Creador, con la que se puede librar de muchas dificultades. Estoy asombrado que aquellas personas, ¿cómo pueden vivir? Que pasa un día, pasa la noche, y sin embargo no saben que hay un Dios. Debéis recordar que una persona así fenecerá, hoy feneció y mañana fenecerá. Quiero avisaros, deciros de una cosa importante. Ojalá profundizara en los corazones. El tiempo pasa, la pereza os arrastra y debéis ser, levantaros solos delante de Allah Ta'ala y pedir que, oh Dios, desciende la paz y la fe en nuestros corazones para que Él esté contento. En 1907, en marzo, habló de dos personas, de dos personas que estaban peleadas. habló de distintas cosas en aquella reunión y dijo que hasta que el corazón no esté limpio, el corazón, la oración no se acepta. Si en un tema material una persona tiene enemistad hacia otra, entonces tu oración no puede ser aceptada. Estas peleas, estas luchas, estas falsas deidades, tenéis que abandonarlas. Debéis sacar la venganza de vuestros corazones, porque si tenéis ese odio, no puede ser aceptada la oración. Debéis recordar, y en el mundo no se debe tampoco odiar por asuntos materiales. ¿Qué valor tiene el mundo que vosotros sintáis enemistad hacia alguien por temas del mundo? Iba por la mañana de paseo desde Masih Maud Islam y siempre hablaban de algo con él. En 1908 estaba paseando por la mañana y dijo, es una conversación muy larga, he cogido un trozo, algunas personas, dice, que escuchan por un oído y lo sacan por el otro, no bajan estas cosas a su corazón, con muchos consejos que deis, pero no les afecta. Debéis saber que Allah es independiente, y hasta que vosotros no pidáis con constancia, a Él no le importa. Mirad a una persona, si tiene a su mujer, a su niño enfermo o tiene que pasar un juicio, fijaos que pronto despierta con su conciencia. Hasta que no haya un verdadero motivo y no haya una compulsión, esa oración es inútil. Para la aceptación es necesario ponerse en movimiento, como dice el Corán. Que quien escucha una oración cuando realmente él se le pide de corazón y él ayuda en los problemas, es Allah Ta'ala el que escucha estas oraciones. En Lahore había Noah Ahmadis, dio un sermón muy largo y habló respecto a la oración, que el Islam significa que el ser humano siga sus deseos según lo que dice el Islam, pero la realidad es que este estatus no se consigue con el propio esfuerzo, no es es la obligación del humano que él luche, pero para conseguir el objetivo tiene que hacer oración. El hombre es débil y hasta que con la oración él no consiga la fuerza, no puede alcanzar este estadio, porque Allah Ta'ala conoce las debilidades y dice Allah Ta'ala conoce las debilidades del ser humano y dice en el Corán que he creado al ser humano débil, muy débil. A pesar de esta debilidad, con su fuerza alcanza o promete alcanzar unos estatus que es un sueño. Para ello es necesaria la oración, porque la oración es una fuerza poderosa donde los problemas muy graves se resuelven y el ser humano puede alcanzar, puede pasar por trincheras muy difíciles de pasar, porque esa oración es un canal que viene de Allah Ta'ala. Y esa persona que está continuamente imbuida en la oración, al final atrae esa bendición y recibiendo la ayuda de Allah Ta'ala alcanza su objetivo. Pero no solamente hacer la oración, sino el tema es que hay que juntar todas las fuerzas, y al hacer la oración junto a otros esfuerzos con las herramientas adecuadas, y solo hacer la oración y no poner los medios, eso no es lo que Allah Ta'ala quiere, y solo poner los medios y considerar la oración como algo inútil es ateísmo. Es decir, debéis saber que la oración es un tesoro. Aquella persona que no abandona la oración en su mundo espiritual, en su mundo material, no tendrá problemas. Está en un castillo en el que él cada momento tiene guardias que le están protegiendo. Pero aquella persona que no quiere saber nada de la oración es como una persona que no tiene herramientas, es débil, está en una jungla llena de animales salvajes y puede entender que no puede tener una buena salida. En un momento puede ser comido por los animales alimañas y no, que no quede ni sus huesos. Por lo tanto, es una, la única protección que tiene el humano es esta oración, es su refugio, si en cada momento está imbuido en él. En otra reunión en Lahore, dice el Santo Mesías Prometido, respecto a la oración, Allah Ta'ala se encuentra la santidad. Debemos corregir nuestras cualidades morales y luego mediante la oración podemos conseguir el verdadero amor de Allah Ta'ala. Cada pecado puede permanecer lejos y podemos permanecer en una situación donde una gota puede purificarse cristalina hasta que no haya esta situación. Uno está en peligro, pero con la oración Allah Ta'ala acepta el, dice el Corán, Falmudaberate Adma ha jurado que cuando busca a través de la oración y a través también de los medios donde él rechaza, si hace una oración donde continuamente, al final será aceptado. La gente piensa que solamente orando un tiempo no se escuchan las oraciones y dicen que estuvimos orando mucho tiempo, pero no se escuchó, Allah no escuchó nuestras oraciones. ¿Cómo va a ser aceptada esa oración? Si una persona tiene hambre tiene mucha sed y solamente toma una gota y dice que no he cubierto mi necesidad, ¿tiene razón en su queja? Dice no, hasta que él no coma lo que le corresponde o beba lo que le corresponda, no le va a beneficiar. Esto es lo mismo que ocurre con la oración. Si continúa imbuido en la oración y lo hace con todos los prerequisitos, teniendo en cuenta que cumple todos los requisitos, al final recibirá lo que se ha propuesto. Pero si abandona en la mitad del camino, se extravía, y si lo dejan a medias, solamente quedará el extravío. Dice el Santo Mesías Prometido, cuando una persona está imbuida en las malas acciones, ¿qué ejemplo, qué efecto puede crear la oración de un par de días? Porque están llenos de orgullo, están llenos de para ser bien vistos y tiran las buenas obras. La buena obra es como un pájaro, si con sinceridad se las mantenemos, permanecerá ese pájaro, si no, volará. Y no se puede conseguir si no es con un favor de Allah. Allah Ta'ala dice que cuando hagamos buenas obras, no tiene que haber ninguna mala obra en esas buenas obras. Todo solo sean cosas buenas, no haya orgullo, no haya presunción, no haya egolatría, no haya una esperar de los humanos, hasta que no haya tampoco un deseo del paraíso ni el infierno, que uno solamente quiera a Allah. Cuando haya otro tipo de intención, se puede tropezar, y esto se llama shirk, porque es una tentación que atrae o distrae al humano de Allah Ta'ala. Esa persona que cuando ve esta diferencia, ese día romperá la relación con todo lo que le separa de Allah Ta'ala. Las personas que se unen a Allah Ta'ala para conseguir familia o dinero o podamos tener éxito, sus relaciones son temporales y está su fe en peligro. Cuando tiene algún problema en sus deseos materiales, ellos ese mismo día dejan de creer, porque creyente verdadero es aquel que en cualquier situación no adora la tala dependiendo de una situación o precondicionado a que si Dios me da esto yo voy a creer en él. En 1904, en agosto, en otra reunión en Lahore, dijo el Santo Mesías Prometido que hay muchos que dicen que creen en Allah de palabras, pero si lo miramos con atención veremos que dentro de ellos hay ateísmo, porque cuando se imbuyen los asuntos del mundo no se olvidan de la grandeza de Allah Ta'ala. Por eso es muy necesario que vosotros, a través de la oración, busquéis el conocimiento, y no es posible sin una fe, una certeza en él. Y esto ocurrirá cuando tengáis la certeza de que para buscar a Allah es necesaria una muerte. Para librarse del pecado hay que hacer hay que cortar una relación, hay que hacer oración, hay que hacer un plan, y todas aquellas reuniones donde puede uno influenciarse del pecado, debéis abandonarlo, sobre todo para los jóvenes. Todas aquellas reuniones, aquellas digamos agrupaciones de gente donde uno puede verse influenciado, abandonarlas. Y debéis pensar que estas calamidades que vienen del cielo, hasta que no esté la ayuda de Allah, no podéis liberaros de ellos. La oración que se hace 5 veces por día también nos dice que si hay unas intenciones personales, no puede ser una oración verdadera. La oración no es agacharse y hacer una genuflexión sin más. La oración es algo que el corazón debe sentir y el alma se derrita y caiga en posternación delante del Creador. Es necesario crear ese dolor para que el pecado que está dentro del alma salga. Este tipo de oración es una oración bendita, y si él se mantiene constante, verá que por el día o por la noche sale una luz de su corazón y el deseo natural va disminuyendo, como dice Hazur, que el alma es el instinto natural, el que la ha creado es Allah, es quien tiene la solución para salir de este estado del alma en estado salvaje. Pero hay que ser sincero, hay que hacer el esfuerzo. En 1904, cuando había gente que quería hacer el Ba'd, dijo que para la oración es necesario que sus pensamientos y su corazón sean medidos. ¿Su intención está en el mundo o está en la religión? todos estos, los esfuerzos que hace, ¿lo hace por Allah o por el mundo? Mirad, ¿dónde tenéis vuestro interés? ¿En la religión o en el mundo? ¿Y cuál es la medida? Cuando hacéis oración, ¿estas oraciones son para vuestras cosas materiales, para vuestros bienes materiales, o para vuestro bien espiritual, o para servir a la religión? Si supierais que al sentaros, al levantaros, al acostaros, solamente son asuntos materiales, y entonces debéis llorar de pena. Si solamente tenemos necesidades, pedimos necesidades materiales, entonces deberemos llorar por esta situación. Hemos visto muchas veces que la gente luchan por temas materiales, hacen oración también, y la conclusión es que en enfermedades les acucian, a veces se enloquecen, pero cuando es por la religión, Allah Ta'ala no les desperdicia. Y el ejemplo es como el de un grano. Si se le da un grano a alguien y lo deja libre y no lo utiliza, al final se pudrirá. Pero si hay una palabra y no hay obra, al final esa palabra ni queda. Por lo tanto, la obra, es necesario pensar en crecer en la obra, porque si plantamos una semilla, es posible que crezca, que salga una planta. En enero de 1908, en una reunión, dijo: ¿cuál es la verdadera oración? Hay dos tipos de oraciones. Uno, la forma normal, o dos, cuando una oración llega a su culmen. Esta oración es la verdadera oración. El hombre, el humano, debería, en cualquier, sin caer en alguna dificultad, debe intentar orar así, porque quién sabe que Allah Ta'ala qué desea para él y qué va a ser mañana. Por lo tanto, haced oración para ser liberados. A veces las enfermedades o las dificultades vienen porque no tiene tiempo ni para hacer dua. Si hubiéramos hecho dua de antemano, en esa parte dura de la vida nos hubiera servido. Esta es la importancia del dua. La forma externa que tiene el humano, dos pies, dos manos, es para que ayude a su prójimo. Cuando el ser humano tiene esta perspectiva, qué extraño que cuando él se le dice que colabore en lo bueno, tenemos manos, pies, nuestra forma física, y cada una de ellas ayudan unas a las otras. De la misma forma, debemos colaborar en lo bueno. Pero haced oración con las, si queréis buscar medios materiales, también haced dua. Yo no considero, dice el Santo Mesías Prometido, que cuando Allah Ta'ala ha mostrado un sistema, Allah Ta'ala ha enviado a los profetas porque sabía que si deseara, él no hubiera necesitado ninguna ayuda, no hubiera dado ninguna ayuda a los profetas. Pero viene una época que tienen que decir: ¿quién va a ayudar en el camino de Allah? Hablan como unos pedigüeños. Manansari el Allah significa que queden despregados del mundo los profetas cuando piden a la gente que quien quiera ayudarme en los temas de la religión. No es que ellos lo necesiten, sino quieren enseñar al mundo que el aspecto de la oración, ellos, que la gente se libere, porque tienen total fe en lo que Allah les ha prometido y saben que las promesas de Allah es verdad que Allah mía les ayudará un día. Dice el Santo Mesías Prometido que si Allah no pusiera en los corazones que Allah les va a ayudar, ¿cómo podrían los profetas salvar así? La realidad es que aquel ayudante es aquel que es el rey del el ayudante real, que es Allah. En las ayudas hacia los aspectos del mundo delante de esta gente no sirven para nada, pero para enseñar a la gente que deben pedir una cómo orar, deben en sus trabajos confiar en Allah Ta'ala, y esto es verdad. Y dice bajo Ayatollah Salihin que Allah les dice que sus trabajos los muestren a través de los demás. Nuestro santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en distintas épocas, él buscaba a Allah Ta'ala dice el ejemplo del Doa es como de una fuente donde puede regar a quien quiera, como un pez no puede vivir sin el agua. De la misma forma, el agua del Momin es el Doa con el que, sin el que no puede vivir. La forma de pedir es la oración, donde encuentra esa tranquilidad, donde no puede encontrar una persona que sea sinvergüenza en otros gustos. La cercanía a Allah es lo que da la cercanía con Allah, y Allah le atrae hacia él. Cuando Allah Ta'ala se pide con sinceridad y desprendiéndonos del mundo, Allah también muestra misericordia sobre él y se vuelve su cuidador. Si el ser humano ve su vida, ve que la vida del humano no sirve, no tiene para nada si no tiene ese cuidador encima. Cuando el humano llega a una edad madura y ve sus cosas positivas, negativas, empieza a reflexionar sobre lo ganado y lo perdido y empieza a reaccionar a través de la riqueza, a través de las relaciones, a través de la mentira, cuando vienen los problemas, hace cualquier tipo de treta para librarse. Si tiene dinero, utiliza el dinero. Si tiene relaciones con sus jefes, utiliza esas relaciones. Si tiene algún tipo de plan a través de la mentira, también busca ese camino, pero es difícil que él triunfe. A veces esto le conduce al propio suicidio de la persona. Si esta gente materialista se hubiera acercado, se compara con los problemas que han tenido los profetas, no tienen punto de comparación. Pero estas dificultades de los profetas no pudieron doblegarles a los profetas y a los amigos de Allah. Los problemas no les echaron para atrás, al contrario, en su, no vieron que les afectara en su bienestar, porque a través de las oraciones siempre permanecían dentro del círculo de la amistad de Allah. Si una persona tiene una amistad con un juez y ese juez le dice que en los momentos de dificultad le puede ayudar, esa persona en un momento de dificultad, cuando sabe que el juez va a decidir en su favor, tendría menos problemas, menos pena. Por eso un creyente que tiene una relación mucho más fuerte con el juez de los jueces, ¿por qué ha de titubear cuando vienen los problemas a los profetas? Si esto les hubiera caído a una persona ajena, no hubieran tenido tiempo de sobrevivir. Cuando caen problemas a estas gentes, la gente les ataca, quieren su sangre, la persona materialista está hablando, pero estos enemigos, ellos intentan, dice que si una persona tiene un enemigo solo, él no puede vivir en paz, salvo aunque si tiene al país entero en su contra, y no puede vivir una vida tranquila. Todas estas dificultades tienen que soportarlas con un corazón tranquilo. Los profetas en este aspecto tenían una constancia, y no hay milagros, hay un milagro por encima de otros milagros, y es que tenían por un lado todo el poder el enemigo, y le querían ofrecer esto a cambio de que dejara de predicar el mensaje la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pero el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que hubiera aceptado esto, pero como estoy y soy un ordenado de Allah, él tuvo que soportar todas estas dificultades. Esto es un milagro, porque esta fortaleza la consiguió a través de la fuerza que Allah Ta'ala le dio. A veces era el doa de él que rompía las fuerzas del enemigo. Hazrat Umar radiyallahu anhu salía a matar al santo profeta. Abu Jahl también había hecho una promesa, y que aquel que matara tendría un premio muy grande. Hazrat Umar, antes de hacerse musulmán, hizo el trato con Abu Jahl. Y salió para asesinar al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fue, buscaba el momento, y supo que el santo profeta estaba en el Hana Kaaba para hacer su oración. Hazrat Umar le esperó en Hana Kaaba, y era por la noche en la jungla. Él escuchó la voz la ilaha illallah, y Hazrat Umar dijo que cuando el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esté en la prosternación, le mataré. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con dolor, empezó su oración, y en la oración empezó a mencionar el nombre de Allah, que Hazrat Umar se estremeció, toda su venganza se diluyó y su mano asesina se difuminó. Al acabar la oración, cuando el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue para casa, Hazrat Umar vino detrás de él. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo, y al saber que le seguía, que oh Umar, ¿no me vas a dejar en paz? Hazrat Umar, por miedo a que le hiciera una valoración, le dijo, yo he dejado ya de pensar en asesinarle, no me haga una mala oración para mí. Hazrat Umar decía que aquella oración, cuando yo vi el cariño hacia el Islam, fue aquella noche. dice el Santo Mesías Prometido, el enemigo está criticándonos continuamente porque su corazón está enfermo. Y cuando un corazón está enfermo, ve oscuridad por doquier. Estos ciegos dicen que están sentados en sus tronos, pero no saben que el Mesías Prometido, sobre él se dijo que no se dijo en ningún lugar que cogerá la espada, ni está escrito que hará una guerra, sino que con la fuerza del Mesías morirán los incrédulos, es decir, con su oración. Si yo supiera que al salir fuera y al andar por las ciudades, dice, yo hubiera salido, pero sé que aparte de andar no tiene otra beneficio, y todo este beneficio que quieren conseguirse solo a través de la oración puede realizarse. La oración tiene una fuerza impresionante. Dicen que en una ocasión un rey salió y un fakir, un pobre, le dijo que no pase usted hacia adelante, sino pelearé contra usted. El rey se extrañó y le dijo, pero tú eres un pedigüeño, ¿cómo vas a pelear conmigo? El pedigüeño le dijo, yo por la fuerza de la oración puedo hacer la oración contigo. El rey le dijo, yo no podía pelear con él, y vos se dio la vuelta. Es decir, en la oración a la mía ha dado mucha fuerza. Allah Ta'ala, a través de las revelaciones, me ha dicho que todo lo que se haga será a través de la oración. Nuestra herramienta es la oración, y aparte de ello no hay otra. Todo lo que pedimos a escondidas, Allah Ta'ala lo muestra. En la época pasada de los profetas, algunos oponentes a través de los profetas eran castigados, pero Allah sabe que somos débiles. Por eso él ha tomado su mano en nosotros. Para el Islam solo queda un camino. Si para nosotros se hubiera permitido la pelea, hubiéramos luchado. Pero cuando llegue la oración hasta un punto, los mentirosos fenecerán, los enemigos dicen que aparte de comer y dormir no hacen otra cosa. Pero nosotros decimos que aparte de la oración no hay nada mejor. El que tenga una alma buena, que lo entienda, cómo Allah Ta'ala va a levantar la religión, dónde piensa él potenciar la oración. Estos ejemplos de algunas oraciones del Santo Mesías Prometido que les he presentado, haga Allah Ta'ala que nosotros entendamos el concepto de la oración, y siempre nuestro objetivo sea el ser de Allah Ta'ala, su contento en cada dificultad, en cada facilidad. Delante de Allah Ta'ala nos posternemos y pidamos y entendamos la importancia, que entendamos aquel espíritu que con el Santo Mesías Prometido, al hacer el pacto del Bet, cuáles son las responsabilidades que hemos asumido. Es una responsabilidad muy grande, que a partir de ahora cada palabra, cada hecho tiene que estar según el mandamiento de Allah Ta'ala. Que Allah Ta'ala ya nos dé la oportunidad de ello, para que demos predilección a la religión frente al mundo, y que hagamos oraciones en estos días donde los oponentes del Islam, de la Ahmadiyya, están atacando. Hagan mucha oración por la protección de la comunidad, que Allah Ta'ala a cada maldad del enemigo la vuelque, y que Allah proteja a la comunidad en cada instante. Allahumma inna najaluka, que Allah de estos oponentes líbranos de su maldad. Dice, oh Dios, he sido transgredido, por lo tanto, ayúdame, véngate, véngate tú. Oh mi Dios, todas las cosas te sirven, por lo tanto, protégeme, ayúdame y sé tú, ten misericordia sobre mí. El Santo Mesías Prometido, hay una oración. Oh mi Dios, dame que yo muera en el Islam y júntame con los sale, con los puros, con los sinceros. Que Allah Ta'ala acepte estas oraciones y nos permita caminar por ese sendero por el que Hazrat Masih Islam deseó llevarnos, deseó conducirnos.
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر